pueblos indígenas, que consiste en los siguientes servicios: expedición de actas de nacimiento en niños de 1 a 7 años de edad, aclaraciones y rectificaciones administrativas, certificación de actas o reposiciones, registros extemporáneos con autorización administrativa o información testimonial, constancia de inexistencia de registro, registro de matrimonios gratuitos, nulidad de doble registro, expedición de actas de niños y niñas de un día de nacidos hasta un año de edad. El periodo que estará vigente el programa es del 1 de mayo al 31 de diciembre del presente año. Para tener acceso al beneficio de este programa, pueden acudir a los módulos de atención que están funcionando en los siguientes lugares. En la Delegación Estatal de la CDI Guerrero, ubicada en calle 4, lote 16, Colonia Burócratas, Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. También hay un módulo de atención en Ciudad de las Mujeres, ubicada en carretera Tlapa-Tlaxcala, a un costado del 93 Batallón de Infantería de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Habrá también módulos en los Centros Coordinadores para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez, Olinalá, Tlacuapa y Ometepec. En todos los módulos habrá personal que lo atenderá de manera directa. Y recuerde que todos los servicios son gratuitos, no tendrá que pagar nada. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Gobierno del Estado de Guerrero.
Tlahtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Buenos días, son las 10:37 ya, 10:37 de la mañana en este miércoles. Mi nombre es Sergio Ferrer y estamos en el programa La Palabra que Ayuda del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, el espacio que tiene aquí dentro de La Voz de la Montaña en la XEZV. Y pues bueno, hoy les voy a comentar como eje principal acerca de la audiencia pública, la tercera audiencia pública relativa al mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, del caso de los 43 jóvenes estudiantes detenidos desaparecidos y también varios que resultaron heridos. Y pues bueno, ¿qué pasó? Que hubo unas audiencias, todavía continúan las actividades, unas ya más de carácter cerrado, en Montevideo, en Uruguay. Esto fue el número 165 de las sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este órgano que pues atiende casos de los distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, hubo allí la participación, una audiencia de autonomía e independencia de las instituciones nacionales de los derechos humanos en Uruguay, derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina, perdón, en la que intervienen tanto pues personas, ya sea que tengan medidas cautelares, víctimas o representantes, como los estados, ¿no? Por ejemplo, en esta violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela, algunas organizaciones de la sociedad civil de Venezuela y también el Estado de Venezuela. El día de ayer, martes 24, en el Salón B, hubo, por ejemplo, la audiencia criminalización de las defensoras del medio ambiente de América Latina, esto de varios países, la situación de la prisión preventiva en México, el mecanismo especial de seguimiento de Ayotzinapa, otra también de denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza, esto en México, y bueno, en la que tenemos palabras para conversar con ustedes este día, es la del mecanismo especial de seguimiento de Ayotzinapa, que fue convocada por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, también estuvo el Centro PRO, Fundar, y pues bueno, que acompañaron a la representación de padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cabe recordar que, les voy a leer un fragmento de un documento, que a manera de antecedentes, hay una resolución de seguimiento de la medida cautelar número 409-14, que bueno, el 3 de octubre de 2014, la comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, en México. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas mencionadas estarían presuntamente desaparecidas o no localizadas en el marco de supuestos hechos de violencia. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la comisión consideró que la información demuestra, en principio, que los 43 estudiantes identificados, quienes estarían no localizados o desaparecidos, y los estudiantes heridos, actualmente, bueno, en ese entonces, ingresados en un hospital, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, entonces en el que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo, lo cual pues con el tiempo se sabe que existió. En otros datos, el 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes emitió su primer informe denominado Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, ya en el 2015. Para el 24 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario, que visitó evidentemente México, emitió un segundo informe denominado Informe Ayotzinapa 2, avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Bueno, posteriormente la comisión recibió una serie de comunicaciones y manifestaciones de ambas partes sobre la necesidad de un mecanismo especial de seguimiento al presente asunto. Bueno, pues este mecanismo se concretó y han sido varias las consideraciones, entre ellas se han tenido estas audiencias públicas. Y les voy a pasar, no toda, porque es más de una hora con siete minutos, e incluso este programa ni alcanzaría el tiempo, pero vamos a escuchar algunos fragmentos acerca de lo que aconteció el día de ayer allá en Montevideo, al que acudieron, por ejemplo, del Centro de Derechos Humanos, el abogado Vidulfo Rosales Sierra, y vamos a escuchar.
Pública realizada en el marco del mecanismo especial de seguimiento que esta comisión designó para vigilar e impulsar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Ayotzinapa. Entre la última vez que comparecimos ante esta CID y el presente, se cumplieron los 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Lamentablemente llegamos a esa fecha como las familias jamás habrían deseado, sin verdad y sin justicia. Pero nuevamente en este periodo han sido los esfuerzos de las víctimas y de la sociedad civil los que más han contribuido al esclarecimiento. Me refiero, por ejemplo, tanto a la presentación de la recreación digital de los hechos elaborado por Arquitectura Forense, como a los trabajos periodísticos que al indagar el entorno del caso Iguala han mostrado relaciones familiares entre la delincuencia organizada de Guerrero y mandos militares, así como los lazos entre la policía ministerial de ese estado y la criminalidad. Por otro lado, nuevamente en este periodo se han materializado expresiones que dan cuenta de mala fe frente a la asistencia técnica que esta comisión brinda. Ya en el pasado nos hemos referido a esta constante, traducida, por ejemplo, en la obstaculización del trabajo del GIEI con el ocultamiento de antecedentes sobre el trasiego de droga a Estados Unidos, con el ocultamiento de evidencia física como libretas de contactos que nunca tuvo a la vista el GIEI, e incluso con el abierto espionaje telefónico a sus integrantes que hoy continúa impune y sin ser investigado. En esta ocasión nos tendremos que referir a nuevos agravios como ciertas declaraciones a nuestro juicio desafiante de un funcionario vinculado con la investigación que profirió mientras la señora comisionada se encontraba aún en el país. A este funcionario, por cierto, pese a las graves irregularidades que cometió, jamás se le llamó a rendir cuentas con base en un código de conducta como hoy se hace de forma expedita con otros funcionarios de esa institución. El entorno en el que esta CIR realizará en noviembre su visita oficial sobre el caso es crítico. La institución a cargo de la investigación se encuentra céfala y ha cambiado nuevamente de titular por tercera ocasión desde los hechos. En este contexto se vuelve fundamental que el mecanismo de seguimiento continúe la supervisión sobre el caso, evaluando a profundidad los patrones de obstaculización a la justicia y a la verdad, como tendremos oportunidad de dialogar hoy por la tarde. Doy la palabra enseguida a la señora Blanca Nava.
Buenos días, señora, señores, comisionados. Mi nombre es Blanca Nava, soy madre de Jorge Álvarez Nava, desaparecido, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y representando a las 43 compañeras que no pudieron venir hasta acá a mostrarles las inconformidades, la frialdad de este gobierno, que ya hemos llegado a 3 años sin saber nada de nuestros hijos. 3 años de dolor, 3 años de desesperación, de impotencia, de no saber ni una pista tan siquiera a dónde están nuestros hijos. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno mexicano no sea capaz de encontrar a 43 jóvenes y en 3 años no tener nada? Es una desesperación horrible que siente uno. Yo como madre siento con mucho coraje, con mucha desesperación, que yo ya quiero tener una noticia de mi hijo y no hay nada. Es lo más triste, desgarrante, estar pensando cada minuto, cada segundo, ¿dónde puede estar mi hijo? ¿Dónde está? Y no tener nada. Este 26 de septiembre salió el gobierno a decir a los periodistas que ya tenía el 70% de avance en la investigación, recomendaciones que dejaron los expertos. Y de eso es una mentira, porque no hay nada. Si así fuera, ya estuvieran diciendo el paradero donde están nuestros hijos. Ya estuvieran, cuando menos la pista, de dónde podrían estar. Es algo que nos destroza cada mentira que saca el gobierno. Porque aquí presente son unos mentirosos. Desde un principio nos han engañado. Se han burlado del dolor de nosotras como madre, de la desesperación que traemos, cada mentira que sacan para nosotros es destruir nomás a la familia que está en casa cuando se entera de lo que ellos sacan por televisión, porque no se tientan el corazón para decir una mentira por la televisión, pero sí nos están matando poco a poco. Y no podemos avanzar, porque cada vez que hay algo para avanzar, ellos nos ponen traba para no seguir adelante. ¿Cómo puede ser posible que a 3 años y estemos esperando que el juez decida revisar nuestro caso? ¿Cómo puede ser posible, digo yo, que no haya justicia en México? Que sean 3 años sin saber, sin abrazar yo a mi hijo. El gobierno lo que le está apostando es al cansancio de nosotras como madre. Pero quiero decirle aquí, presente, que nosotros no nos vamos a cansar. Hoy más que nunca estamos firmes a seguir adelante en la búsqueda de nuestros hijos hasta encontrarlos. Y quiero también decirles que si hemos venido hasta acá con mucho sacrificio, es para que oigamos y digan la verdad, porque de mentira ya estamos cansada, pura mentira en México. Y si quiero saber la verdad, ¿qué pasó con mi hijo y sus 42 compañeros? ¿O dónde están? Mi respeto para los comisionados y comisionada. Pero sí, pedirles que sigan acompañándonos como hasta hoy lo han hecho durante estos 3 años. Porque gracias a ustedes, y ustedes son la esperanza de nosotros como madre, de tener una pista, de encontrar la verdad, de saber el paradero de nuestros hijos. Le doy las gracias a la comisionada que nos visitó en la normal de Ayotzinapa, nos dio palabra de aliento y eso nos dio más fuerza y nos fortalece para seguir luchando y no parar sin descansar hasta saber el paradero de nuestros hijos. Solo les digo a los gobernantes que están aquí presentes que no me avergüenza cargar la pancarta de mi hijo. Vergüenza les debería de dar a ellos, porque en 3 años no los han encontrado. Y yo les pido que por favor ya hagan su trabajo. Ya son 3 años de dolor, 3 años de desesperación. Y queremos verdad y justicia. Gracias. Gracias.
Pues sí, estamos escuchando un fragmento de la audiencia pública del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México. Vamos a escuchar un poco más, son las 10:52. Ahora a don Emiliano
Navarro. Que estuviera, sin pensar que esto pasaría por elementos del gobierno mexicano, fueron privados de su libertad. A 3 años no existe justificación de que no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos. Una PGR totalmente, ¿verdad? 3 años llevan ya cambiando procurador y sin resultados. Nosotros, señores comisionados, ¿verdad? Pues nos da temor, ¿verdad? De que la vez pasada que ustedes van, ¿verdad? A la Ciudad de México, ¿verdad? Hacen un pronunciamiento y al siguiente día sale este señor Tomás Herón, ¿verdad? Pues con unas declaraciones totalmente, ¿verdad? Sosteniendo la mentira histórica que ellos fabricaron. Procurador de la PGR, ¿qué es lo que has hecho para callar a este señor? ¿O qué? ¿Acaso estás de acuerdo con él? ¿O qué influencias tiene en la Procuraduría? Porque pediremos que nos lo digan en nuestra cara como padres. No vamos a permitir que se siga burlando de nuestros hijos, de nosotros como padres y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es el audio completo, está disponible en internet, en el canal de YouTube, de videos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero, antes ya de despedirnos, leer el comunicado que emitió al respecto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, un fragmento. La representación de padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos rechazaron que exista un avance del 70% en las investigaciones del caso, además de demandar al Estado mexicano dejar de mentir y burlarse de los familiares de los jóvenes. Esto en la audiencia. Durante el segundo día de audiencias públicas, de organizaciones como Tlachinolan y las demás que les mencionaba mostraron que el caso Ayotzinapa sigue pues estancado, ¿no? ¿Qué más? Estos temas Hay temas importantes que pues los dejó ver en su participación el abogado Vidulfo Rosales, como las cuatro líneas de investigación que los padres y madres de los 43 exigen esclarecer. Sin embargo, en la audiencia quedó evidenciado que el Estado mexicano no ha detenido a ningún policía de Huitzuco ni de la Policía Federal, tampoco ha responsabilizado a ningún militar ni ha avanzado a fincar responsabilidad a las autoridades de Guerrero. En este sentido, la Comisión mostró su preocupación por los pocos avances en las investigaciones. Urgió al Estado a investigar y sancionar a los funcionarios que incurrieron en actos de tortura a los detenidos. Asimismo, en una de sus intervenciones, la comisionada Margaret May, de Jamaica, calificó de doloroso lo acontecido en Iguala y confió en que haya avances para saber la verdad y pueda accederse a la justicia. En tanto, señaló que lo que las declaraciones publicadas en los medios hacen es exacerbar el dolor de los padres y que habría que ser duro con la gente que hace declaraciones públicas en los medios, porque lo que hacen es empeorar la situación entre los padres y el Estado. Ya escuchamos las palabras de doña Blanca Luz Nava, que es madre de Jorge Álvarez, también un fragmento de lo que dijo el papá del normalista José Ángel, Emiliano Navarrete Victoriano. Pues bueno, por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan considera que el Estado mexicano sigue administrando el caso con fines políticos ajenos a los afanes de justicia de las víctimas, dado que en cada audiencia o reunión dosifica la información y los avances que presenta. De igual forma, tenemos la convicción de que la Procuraduría encubre a funcionarios que obstruyeron la investigación, como es Tomás Cerón de Lucio, cuando otros funcionarios, como el fiscal electoral, son sancionados sin más por la Procuraduría General de la República. Pues bueno, este es parte de lo reciente a nivel internacional del caso Ayotzinapa. Sabemos que habrá una marcha este 26 allá en la Ciudad de México y pues también movilizaciones que hacen de pronto en otros estados, en otras ciudades de México, pero también del mundo, como ocurrió en Ginebra, en Suiza, donde un fotógrafo de origen latinoamericano, pues en conjunto con un centro de fotografía de aquel país, lanzaron un trabajo a las calles, un trabajo fotográfico que pues reunió muestras de apoyo y solidaridad hacia pues las familias de los 43 estudiantes alrededor del mundo, y que pues estas fotografías están expuestas allí en una plaza pública importante de Ginebra. También pues en otros países donde se sigue hablando del tema, y esto también tiene que ocurrir en la montaña de Guerrero. No tiene que olvidarse que, pues como sabemos, también hay papás y mamás que son de la montaña, ¿no? Montaña alta, pero también de la montaña baja, que siguen buscando a sus hijos y demandando justicia con los responsables, quienes hayan sido responsables o sean responsables. Y también pues los demás casos que existen en el país, ¿no? E incluso también en el propio Guerrero. Ya casi nos vamos. Cabe mencionar que en la cabecera municipal, desde ayer, un grupo de padres y madres de familia de distintas comunidades de Tlapa y de otros municipios como Copanatoyac y Malinaltepec, también están personas del Tejocote, pues cerraron los bancos acá en la cabecera municipal. Después el ayuntamiento, hoy también los bancos amanecieron cerrados, lo mismo que el ayuntamiento, pues en demanda de una reunión de primer nivel, ¿no? Primero con el secretario de Educación Pública de Guerrero y también con el gobernador, para plantear una serie de demandas como es infraestructura educativa, el pago de horas adeudadas, algunas pues que haya docentes en varias escuelas donde no las hay, y algunas situaciones de obra pública. Bueno, esto es hasta el momento aquí en la ciudad de Tlapa de Comonfort, y pues bueno, ha llegado el momento de despedirse, son las 10:59 y contando. Yo soy Sergio Ferrer y quiero agradecerles que hayan escuchado este programa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que pues se encuentra aquí en la ciudad de Tlapa, en Mina 77. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través de la radiodifusora indigenista La Voz de la Montaña.
Tlachinolan presentó
Son las 11:01 y esto es La Voz de la Montaña.